Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Gracias de nuevo por sintonizar este podcast. Es un honor para mí que puedan escuchar tanta información tan valiosa y sobre todo como la que tengo el día de hoy. El día de hoy vamos a tocar un tema un poco delicado, pero tan importante en esta temporada de pandemia, de cambios, de incertidumbre, en donde, y bueno, a través de toda nuestra vida, donde muchas veces no sabemos cómo actuar, no sabemos qué decir, cómo decirlo, y son temas que luego no los trabajamos o no los estudiamos porque no queremos estar en esa situación. Hoy tengo una experta, una tanatóloga, que nos va a compartir toda su experiencia sobre cómo acompañar a alguien en un duelo. Y esto es importantísimo porque a veces no sabemos qué decir, no sabemos cómo decirlo, cómo acercarnos, cuándo acercarnos. Y bueno, está aquí conmigo Marcela García de Toritello. Ella tiene más de 500 horas en cursos certificados a nivel internacional y tiene muchísimos años, más de 20 años trabajando con muchos pacientes, con acompañamiento tanatológico, cursos, talleres, conferencias a nivel nacional e internacional. Entonces, realmente sabe lo que hace, ella tiene experiencia, tiene los estudios. Y es un honor para mí que estés aquí, Marcela. Muchísimas gracias por aceptar y por venir a compartirnos toda tu sabiduría.
Qué linda, Berna. Gracias a ti. De veras, es un honor y pues encantada de poder dar algunas herramientas, porque finalmente es de lo que se trata, dar unas herramientas que puedan ser útiles en procesos difíciles de acompañamiento. Encantada. Gracias, Berna.
Gracias a ti, Marcela. Y bueno, qué importante a ustedes que nos escuchen es tener gente preparada y con experiencia, porque bien platicábamos Marcela y yo que luego hay con buena intención, pero gente que toma un curso y ya, pero vamos a escuchar de la mano de 20, más de 20 años de experiencia y de muchísimo, muchísimo estudio. Entonces, pongan mucha atención, porque son temas que no nos gusta tocar, Marcela. La muerte es como un tema medio tabú e incómodo y no queremos que se nos vaya un ser querido, no queremos nosotros estar en esa situación, pero es parte de la vida. Entonces, el estar preparado se me hace importantísimo. Yo creo que podemos empezar, Marcela, por decir cómo poder prepararnos para una situación de un duelo fuerte, ¿no?
Bueno, mira, parte de lo que yo he aprendido, como bien decías tú, hace 25 años que inicié con esto como psicóloga y tanatóloga clínica, porque mucho también de lo que hago es acompañamiento a pacientes y familias, pacientes ante una dificultad de una enfermedad crítica y sus familias, es que falta mucha cultura. Yo últimamente en mis cursos y conferencias hablo de la cultura del duelo. Y creo que esto que estás haciendo es muy valioso porque tenemos que educar. Fíjate, cuando yo fui de las primeras a iniciar estos temas en Monterrey hace como 20 años, y pues todo el mundo me decía que es tan aqueta, como que no se tocaba el tema. Inclusive hubo gente que me decía, no, yo no quiero ir a tu curso porque yo no me quiero morir y la tanatóloga... No, a ver, espérame, bueno, en los cursos no matamos a nadie, pero costó mucho trabajo que la gente empezara a tener esta cultura. Entonces yo creo que a partir de ahí, bueno, luego inclusive hasta le cambié nombre al curso porque la gente se asustaba, como tú bien dices. Es un tema, sin duda, que no lo queremos tocar porque nadie quiere vivir la muerte de un ser querido, ¿sí? Y ahorita que dijiste que se nos vaya... aprovecho para decir que hay que hablar de la palabra muerte como tal. O sea, se murió. Nadie quiere que muera un ser querido. Nadie quiere morir, ni uno mismo, digo. Pero como tú dices, pues sí, es una realidad que no podemos evitar, ¿no? Entonces, esto es una cultura de... No quiere decir... es un error la gente que dice que es que si me pongo a estudiar este tema de la muerte, entonces llamo a la muerte. Como la gente que no quiere hacer un testamento porque cree que si lo hace, entonces, o sea, son cosas que sabemos que totalmente irracionales y no tienen nada que ver. En la medida que tenemos información y de todos los temas, de hecho, Berna, pues todo lo que tú haces aquí, toda la información que compartes es tan valiosa, pues es una manera de tener herramientas. Claro. Que nos va a tocar, esto es lo que sí nos va a tocar. Entonces, vamos a empezar por hacer conciencia, que es lo primero que yo quisiera compartir, de que la muerte la vamos a vivir. Uh-huh. O nosotros mismos, bueno, de hecho nosotros mismos, pero además nos va a tocar vivir la muerte de alguien cercano, uh-huh. Nos guste o no nos guste. Uh-huh. Haciendo esa conciencia, no quiere decir que nos angustiemos y estemos todo el día, ay, sí, mañana, no, pero viviendo de una manera con esa, de otra manera con esa conciencia, entonces empezamos a prepararnos y a formarnos, ¿cómo me formo yo? No tienes que ser tanatóloga, sino simplemente, como ahorita, hoy escuchar tus podcasts, leer, es parte de la vida, como una cultura, como cuando las mamás leemos sobre la educación de los hijos, sobre la pareja, sobre el matrimonio, tiene que ser así. Es un tema que yo invito a que se toque en la mesa, no se toca con los hijos, no se habla del tema, y si yo digo con mis hijos, no, hijitos, es que cuando yo me muera, ay, mamá, no, no. Bueno, es una realidad, sé que es difícil, pero precisamente esa es parte donde hay que empezar con esta cultura. Uh-huh. Y al hablar de cultura, vamos a hablar de ideas. Y bueno, yo hablo de mi experiencia, Berna. Yo digo que todos mis pacientes que han sido, me atrevo a decir que miles, han sido mis maestros. Yo soy aprendiz. Uh-huh. Nadie me ha enseñado más que todos mis pacientes que han pasado por una situación. Sí he estudiado mucho en muchas partes del mundo, pero es la teoría. Nunca, jamás, un caso es igual al otro. No me ha tocado jamás, pero he aprendido demasiado de ellos. Y si quieres te comparto muchas de las cosas que me han dicho ellos mismos. Bueno, yo también he pasado por duelos, pero no es lo mismo cuando estás frente a otra persona, ¿no? Que cuando vives tu proceso uno mismo. Te voy a decir... de una estadística, pero que la traigo aquí, no creas que la hice profesionalmente.
Okay.
¿Sabes de qué es lo que el 99.9 de los dolientes, así se llaman las personas que están en duelo? Entonces vamos también a empezar a usar el lenguaje adecuado, ¿no? Claro. Un doliente. ¿De qué crees que es lo que más se quejan los dolientes? Obviamente cuando están en un duelo, por eso son dolientes. ¿Qué tú crees? ¿Sabes?
Pues la culpa o el arrepentimiento, ¿no?
Sí, ese es un tema definitivamente hacia ti mismo, uh-huh. Obviamente, y algún día lo platicaremos, es muy común, ya lo platicaremos en otro episodio donde hablemos ya del duelo, sí, pero de la queja del exterior, o sea, ¿de qué se queja la gente hacia afuera?
Pues de la gente que te acompaña, ¿no? O de lo que te dicen, ¿sí?
El 99 te di, y saben todos que son bien intencionados, sí. Pero las cosas que la gente dice, por eso estamos aquí en este momento. Fíjate que es bien curioso porque lejos de ayudar, aunque la gente lo hace obvio de muy buena intención, lejos de sentirse aliviadas, apoyadas, empáticas, se sienten peor.
Okay.
Voy a explicar algo bien importante. Uh-huh. Mira, Berna, hay que entender que cuando alguien vive una situación dolorosa, ¿a dónde impacta primeramente en el ser humano? Que somos inteligencia, voluntad y afectividad. ¿A dónde impacta directamente a los afectos? Uh-huh. A los sentimientos, emociones, sensaciones, pasiones, impulsos. Todo eso va directito para allá. Entonces, cuando alguien está viviendo una situación dolorosa, obviamente está, se dice, omnibulada por las emociones. ¿Sí o no?
Sí.
Pues porque te llegó y estás triste, enojada, la culpa, lo que tú quieras. Uh-huh. ¿Qué pasa con la gente? Bien intencionada. La gente no llega a hablar contigo desde la parte afectiva. ¿Desde dónde llega la parte a hablar contigo, a acompañarte? Llegan desde la parte racional. Lo racional y lo emocional no van de la mano para hablar.
Okay.
Si estás en una situación emocional, habla de las emociones. Si estás en una situación racional, entra con la razón.
Okay.
Entonces, esto es uno de los aspectos más importantes, porque lo hemos oído y voy a empezar a decir, si te parece, algunas frases que no ayudan. Por ejemplo, ay, sé cómo te sientes, qué barbaridad. Y la gente me dice, nadie sabe cómo me siento. Es cierto, ningún ser en la tierra puede saber lo que está sintiendo una persona adentro. Aún, ¿verdad? En los mismos miembros de la familia, si muere un papá o la mamá, todos reaccionan, se llama estilo de afrontamiento. Cada quien reacciona de diferente manera. Entonces, en ese momento, la gente, como está dominada por las emociones, por obvias razones, y llegan y te dicen, ya tienes un angelito en el cielo. Y a mí me dicen, no quiero un angelito en el cielo, yo lo quiero conmigo. No me esté... Pero verdaderamente se enojan y tienen toda la razón. Una vez una señora que perdió dos, murieron dos de sus hijos, murieron. Le dijeron, ya tienes dos hijos, dos angelitos en el cielo. Que... Fíjate, la señora ya estaba tan harta, la respeto porque explotó con toda razón. Y ¿sabes qué? Volteó y le dijo a la otra señora, ¿sabes qué? Tú tienes tres hijos, ojalá se te mueran los tres para que venga yo y te diga que ya tienes tres en el cielo.
Claro.
Digo, no estuvo bien, entiendo, pero ¿estás de acuerdo que ya la gente está así? Harta. Ahora, ese es un proceso intelectual que probablemente más adelante, ahorita explico cómo, ahorita decimos estamos dominadas por las emociones, más adelante es probable que empiece la razón a entrar para bajar un poco la emoción. Entonces ya entra la razón en los procesos, ya luego lo hablaré. Pero a lo mejor ya más adelante tú misma dices, tengo un angelito en el cielo.
Okay.
Es probable. Okay. O ya descansó. Las palabras que en el momento te caen gordos, puede ser que a lo mejor ya cuando tú estés en un proceso donde estés trabajando más la racionalidad, que es lo que hacemos los que acompañamos, a lo mejor tú vuelves a decir lo mismo. Pero en el momento cuando alguien sufre una pena, una muerte, un dolor, una enfermedad, una pérdida, cualquier cosa que impacta las emociones, por favor, por favor, cuiden las palabras. Y todo el mundo me dice, ¿qué digo? Ahorita vamos para allá. Entonces, todas esas frases que ya sabemos, tienes que ser fuerte. Dios sabe por qué se lleva a la gente, porque tú aguantas. Entonces, tú dices tú, oye, yo no aguanto, por favor, quítame esto. O sea, unas cosas que busca el acompañante. Quiere dar consuelo. Y yo te puedo decir, Berna, en más de 25 años, de todos los casos que te puedas imaginar que he visto, no hay una palabra que yo haya escuchado de un doliente que diga, esto que me dijo esta persona me da consuelo. No hay. O sea, en esos momentos tú dime si hay algo que, ay, qué bueno que me dijiste eso porque esto ya me está dando consuelo. No. Pronta resignación. Pues no. La resignación es una palabra, para mí, digo, respeto, que es como, bueno, pues sí, pues ni modo.
¿Ya qué?
Ya pues me resigno. Así como, ya
claro.
Que no. Tenemos que trabajar en un proceso de duelo que no es el tema, pero para llegar a una aceptación. Una aceptación de decir, en su momento llegará y lo acepto, me duele, sufro, está feo y todo, pero ya voy para adelante. Bueno, eso es un proceso largo, ¿no? Es otro tema. Entonces, todas las palabras que decimos, ya sabemos, y la gente me lo dice. Otra cosa, Berna, que he escuchado mucho, la gente, perdónenme los que me oigan, es muy imprudente. Sí. Muy imprudente. Y otra cosa que voy a decir, que me da un poco de pena, pero lo tengo que decir. La gente es morbosa.
Sí. Para perdóname. Ver cómo está, a ver qué dice y pregunta.
Sí. Oye, es que era mi compañera de primaria, déjame ir a visitarla. Oye,
ni se acuerda de
tienes
ti.
30 años de haberla, por favor, ¿qué vas a ir a ver? Y ahorita hablaremos de los funerales, que eso es una parte que todo el mundo dice, ¿qué hago y qué digo? Y todo, que yo me enojo mucho. Me enojo porque lo he vivido con gente que verdaderamente la pasa mal en el funeral de un ser querido. Entonces, hay que aprender un poquito, pensar en el otro. La gente va muchas veces a decir, a visitar o al funeral porque yo quiero ir a ver, porque yo quiero ser protagonista. Me he dado cuenta, Berna, de que, ay, es que yo la vi antier y fíjate que me dijo, y yo supe primero y a mí me avisaron, ¿qué más da eso? La gente quiere protagonismo, quiere ser el centro de atención, quiere ir a ver a la amiga que te voy a contar rápido un ejemplo de una señora. Tengo muchos casos. Lo más fuerte que yo he visto en mi trabajo profesional es la desaparición de un hijo. Híjole. Creo que esa pena, en mi punto de vista, no le puedo poner ni nombre. O sea, no aparece y pasan los años. Bueno, una señora, una paciente mía, tenía un hijo desaparecido, de hecho sigue, y estaba ya descansando en su casa, pues con todo el derecho, la gente tenemos el derecho a hacer lo que se nos pegue la gana, ¿verdad? Llega una visita y le dice a la muchacha, señora, la viene a ver fulanito y tal, ¿sabes qué? Ahorita no voy a recibir visitas, dile, estoy descansando, por favor. Entonces baja la persona y dice, está descansando la señora. Y la señora, la visita, dice, ay, no, dile que yo vine hasta acá, que baje, que quiero verla. O sea, hay que tener, fíjate nomás, ¿en quién estás pensando? Yo quiero verla.
Porque vine oye, hasta acá, ¿cómo?
Ajá, o sea, tú me tienes que atender. No, no, así te puedo contar, que nos podemos pasar horas y días enteros de contarte anécdotas que me dan mucha pena y me enojan bastante. Entonces, primero que nada, habrá que entender que el doliente está cargado de emociones. Entonces, no vengas y le des razonamientos ni cosas, palabras que tú creas que le van a dar. Ay, aquí estoy. Pues sí, ya sé que aquí estás, te estoy viendo. Uh-huh. Estoy contigo, pues, so what? ¿Qué significa estoy contigo? O sea, si te pones a ver, está difícil decir, ¿qué decir? No estoy diciendo que sea fácil. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, nomás hay que evitar todas esas cosas, ¿verdad? Y luego, otra cosa que pasa mucho es, aquí estoy, lo que se te ofrezca, y te vas. Y luego yo les digo con mucho respetísimo a los dolientes, tristemente hay un caso y todo el mundo, ay, habla del tema, sí, y luego de repente, lo digo con mucho respeto, se olvidan porque ya pasó de moda ese caso. Y la gente, como es natural, sigue su vida. Y entonces, todo el tiempo de que, en que te ayudo, aquí estoy, lo que se te ofrezca, no vuelve a aparecer. Entonces, ¿te fijas? Por eso es tanto, la gente a veces no quiere ver a la gente, los dolientes no quieren ver a la gente más que a los cercanos porque es muy incómodo. Mira, una señora jovencita que tuvo la pena de enviudar y se quedó con hijos chiquitos me decía, Marcela, nunca había visto tanta gente, el funeral de mi marido, la iglesia, la no sé qué, la no sé cuántos. Dice, y todo el mundo te dice, aquí estoy, y lo que se te ofrezca, ¿y sabes qué le pasó? Era hace muchos años la época donde no tenías en las tarjetas domiciliadas los servicios. Todo tenías que ir a pagar, ¿no? Ni siquiera al Oxxo antes. Dice, le llegaron, ahí les va, le llenaron de pasteles todos los días. Qué rico y qué lindo detalle, pero pasaba el camión de la basura y ella regalaba a los señores 10 pasteles diarios. Muy bonito, muy hermoso. Y me decía, yo tengo hijos chiquitos, yo no como pastel todo el día. Yo como picadillo y arroz y pollo loco. A nadie se le ocurrió llevar picadillo, arroz y pollo loco. Y luego dice que de repente empezó a fallarle el cablevisión y de repente pues no hay agua y no hay... A nadie de los 800,000 personas se le ocurrió decirle, te ayudo a pagar los servicios. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Quién sabe? Trata, sí, bien intencionada, pero no está ayudando de verdad, o no está acompañando, no se está haciendo presente de verdad. Luego me decía, y luego flores, pues sí, me encantan las flores, y digo, ¿a quién no le gustan las flores? Dice, pero yo ya no tenía tiempo ni de regar las flores, olía ya agua podrida, claro, con los hijos y todo, o sea, hay que pensar un poquito, hay ayuda práctica, hay, claro, mucha ayuda práctica, te llevo a los hijos, te los recojo, una experiencia rápida que te cuento también de, porque son cosas que ayudan mucho para la gente que nos está escuchando. Yo tuve, desgraciadamente, mi hermana enviudó, mi cuñado murió de leucemia y ellos vivían en Tijuana. Y estando ya muy, muy grave en el hospital, pues yo vivía en Ciudad de México en ese entonces también, me estuve yendo allá con mi hermana a apoyarla. Y se acerca una señora y me dice, oye, soy amiga de tu hermana, no me conoces, tal y tal. Pues sé que la situación está complicada, nomás te quiero decir que yo voy a estar aquí todos los días de 9 de la mañana a 12, que es cuando mis hijos van al colegio. Traigo pasaporte, traigo visa, traigo dólares. Ya ves que Tijuana, que la línea y sí, que pasan para el otro, sí, lado, ajá, y todo. Y me dijo, y aquí voy a estar por si necesitas algo. ¿Pero qué crees que hizo? Fue y se sentó en el rincón de allá. No en la cafetería donde todo mundo va a la chorcha, claro, y al networking. Uh-huh. Estás visitando a un a una amiga que su esposo está muriendo y te sientas a tomar café con las amigas. Sí, no, no, ¡uy! No puede ser. Esta señora se sentó en un rincón lejano con un libro. Y yo sabía que ahí estaba. Todos los días llegaba, me saludaba, wow, y se iba. ¿Quién crees, a quién crees que le pedí ayuda en un momento?
A ella.
Obviamente a ella, porque yo sabía que ahí estaba, yo sabía lo que necesitamos, una medicina importante americana. Entonces, hay que aprender a ayudar de verdad. A un funeral no tienes que ir a hacer la chorcha. Yo he escuchado, Berna, que la gente dice, ¿qué te vas a poner para el funeral de...?
Oye, es un evento social el funeral.
¡Claro! ¡Qué
y van
horror
a platicar ahí, hablando casi gritando, o sea...
Sí, sí. Se me hace, o sea, ¿cuál? Fíjate, hay que fijarnos muy bien, ¿cuál es el objetivo? Tú quieres ir a dar un abrazo al doliente. Uh-huh. Muy bien, se vale, a dar el pésame y decir palabras que ahorita vamos a decir.
Okay.
¿A qué te quedas después? Ya lo abrazaste, ya lo viste, ¿a qué te quedas? Que alguien me conteste, claro, ¿a qué te quedas? Sí. Vas, abrazas y te regresas. Uh-huh. ¿A qué te quedas? Yo he visto gente que hace networking, reparte tarjetas, atacados de la risa.
Exacto,
es una falta de respeto, pero más que nada, Berna, es una falta de cultura y educación.
Cultura.
Y desgraciadamente en Monterrey es mucho la moda que me pongo, la presión, que mucho me vean en funeral porque yo soy, a mí me hablaron primero. O sea, esas cosas es muy doloroso. Y la gente que lo ha vivido ya se empieza a dar cuenta y dice, qué horror. Entonces, bueno, vamos a empezar, si quieres, por cómo, no qué se dice, primero voy a ir un poquito más atrás. Si alguien está hablando de tus emociones, contéstale con un lenguaje de emociones.
Okay.
¿Qué quiere decir? Si alguien te dice, fíjate, te voy a poner un ejemplo que no se hace. Por ejemplo, ay, es que estoy muy triste, le extraño mucho. Alguien, un doliente te dice, ¿no? Y la otra persona dice, pues no estés triste, ya no sufre esa persona.
No.
Fíjate lo que dije. La persona está compartiendo sus emociones.
Y no la estás validando, y el la otro, emoción.
No la estás validando y el otro está hablando del que murió.
Sí, no, no.
Porque dice, no estés triste, número uno, no tienes derecho a estar triste, ¿cómo? ¿Por qué? Y número dos, ella ya no sufre. A ver, yo no te estoy hablando del que sufre o que no sufre, yo estoy hablando de cómo me siento yo.
Yo hoy, sí.
¿Qué tal? Entonces, es así. Bueno, ¿sabes lo más fácil ya para entrar al tema? Y tengo aquí unos puntos anotados bien importantes. Estoy muy triste. La extraño muchísimo. A veces, Berna, nada más puedes decir, debes extrañarla muchísimo. ¿Qué más le puedes decir? No estés triste, no. No le extrañes, no. O sea, validar. Y muchas veces validar es como parafrasear un poco lo que la persona te esté diciendo. Porque si tú si alguien te dice la emoción y tú contestas, como la mayoría de los hombres que merecen todo mi respeto, que tú le compartes, ay, esposito, estoy así. Y él dice, no, bueno, pues hazle así, ya sabes. A ver, espérame. Yo te estoy compartiendo mis emociones, mis sentimientos. Quiero que me escuches. No quiero que me des una solución. Yo no te estoy pidiendo una solución. ¿Te fijas?
O también que lo que hace mucho o lo que hacemos mucho es, pero es que si tienes esto. O sea, Ay,
ah, sí, entonces porque tengo lo otro ya no cuenta. Exacto. Ajá. O sea, borra. Ah, no. Pero tienes otro hijo, dale gracias a Dios. A ver, espérame.
No, espérame.
Entonces ya, como tengo otro, ya no me importa el que se murió, por Dios. O sea, qué pena me da y sí me como verás, me enoja porque... Pues, es bien doloroso para el que esté escuchando todo eso. Entonces, mira, yo creo más en los abrazos. Yo personalmente, si les sirve lo que yo hago cuando voy a visitar a alguien, le doy un abrazo muy fuerte y me callo la boca. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puede decir una persona que acaba de morir su hijo o enviudar o la mamá o el papá, lo que sea? ¿Qué le puedes decir que le ayude en ese momento? Aquí estoy contigo. Pues ya sé, no me lo digas, te estoy viendo.
Estoy viendo.
O sea, un abrazo significa muchísimo. Ahora, hay que también aceptar y reconocer qué somos del doliente. Si soy muy cercana, ahorita te voy a dar unas ideas. Si no soy tan cercana, pero te aprecio mucho y quise saludarte, muy bien, voy, te abrazo y me voy.
Me voy, exacto.
Y no digas, y no te sientes a echar el chal con la gente que no tiene razón de ser. Yo ahora he ayudado a muchas familias y dolientes desde hace muchos años a después de que así o evitar los velorios públicos, uh-huh. y yo los enseño cómo hacer un velorio privado. Okay. Y todo el mundo me dice, es lo mejor.
Claro.
Sí hay una razón de hacer un funeral, obvio. Sí tiene una razón psicológica porque necesitas ese afecto, el cariño y todo. Pero después, yo les digo cómo un poco los oriento y que estén solos y que se despidan y todo, porque además la gente está viendo. Cierran las puertas en las funerarias y la gente se está asomando. Ay, así a ver terrible. Si ven. ¡Por Dios! Sí. ¡Qué morbo! ¡Qué falta de respeto! Entonces, regresando un poquito a qué decir... Mira, hay una carta, a mí me gusta mucho cómo viven los duelos, su filosofía los judíos. Yo no soy judía, pero leo mucho de sus procesos que se llama Shiva. Uh-huh. Ellos en su duelo se llama Shiva. Y hay una carta muy larga que, bueno, no me voy a entretener, pero ellos hablan mucho y dicen, mira, si tú vas a acompañar a un doliente, siéntate a su lado con la boquita cerrada, calladita. Si el doliente... quiere hablar de su ser querido que murió, deja que él inicie la conversación y hablas con él del ser querido que murió. Si el doliente quiere hablar del clima, okay. Que él inicie la conversación y hablas tú con él del clima, o del presidente, o del tema que sea. Deja que el doliente inicie la conversación.
Sí, que él dé la pauta lo que sabe.
Que él quiera.
Ajá.
Pero tú estás, ¿y qué pasó? Y dime, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo quieres que esté? O sea, es como si yo que visito un paciente en un hospital que está en fase terminal, llego y le digo, buenos días, ¿cómo está? Me cachetea. Entonces, me encanta esto porque dice, entonces, siéntate al lado, permanece en silencio y escucha, deja que el doliente inicie. Pero si el doliente permanece en silencio... quédate en silencio al lado de él.
Muy
y
bien.
Luego finaliza, dice un poeta medieval ahí, dice, si las palabras valen plata, el silencio vale oro. ¿Qué tienes que decir? Tú sientes, ok, estás muy cercano. Ahora, y otra cosa que puedes hacer, si tú de verdad eres cercana, ofrece ayuda práctica.
Claro,
oye, voy
resuelvas.
Ahorita... resuelve, voy, traigo comida, te traigo comida y pregunta, ¿quieres comida? Porque luego en el funeral
se
y luego
llena
les llegan 800 mil cosas. Muy lindo todo, no quiero invalidar ni decir que qué feo, son detalles hermosísimos. Pero pues a veces la gente dice, no quiero comida, o oye, te voy por el niño acá. A mí me tocó una vez en una persona que me pidió apoyo. Está en el hospital, muere su esposa y no sé qué. Y todo el mundo empezó a hablar y me dijo, ¿sabes qué, Marcela? Nadie me da, hazme un favor, ve por mi hijo al colegio. Yo ni conocía al niño.
Sí.
Tuve que ser yo la que voy por el niño al colegio porque a nadie se le había ocurrido. Ya estaban todos parados afuera del hospital. Otro caso horrible, una pena enorme de una chiquita que falleció. Estaba ya, pues desgraciadamente falleció ahogada. Y se dejó ir la gente al hospital. A ver, yo quiero preguntar, Berna, ¿cómo para qué vas al hospital?
¿Qué vas a resolver ahí?
¿Qué vas a ir a hacer al hospital? Uh-huh. Bueno, con decirte, entonces el San José, que antes de que lo remodelaran, no había manera de poder sacar el cuerpo de la niña en camilla, porque toda la gente en los pasillos así.
Ay, no.
O sea, yo salí furiosa y, por favor, respeten, no hay nada. ¿A qué vas al hospital? Dime, ¿a qué vas?
No.
Solamente los muy, muy, muy cercanos, apoyar al papá y a la mamá, que estaban destrozados. Bueno, tuve que salir con un guardia a quitar a la gente de los pasillos para que pudiera salir la camilla y decirles, por favor. Entonces, allá al fondo del pasillo, como quiera, se estaban asomando así. O sea, por favor, tengamos un poco de caridad y de respeto con el dolor del otro. Sí. Por favor, hay que hacer esa conciencia. Entonces, un poco es, no digas nada, uh-huh. Da ayuda práctica, uh-huh. Lleva cosas, o si es muy cercana a ti, pregunta, ¿quieres visita? ¿No quieres visita? ¿Quieres que te lleve un caldo de pollo o quieres pastel de limón? Uh-huh. O sea, pero es alguien muy cercano, o puedes llevar otro tipo de cosas, o un libro o algo, y no tienes que entrar a la casa, ah, o al, claro, ni dar explicaciones ni al funeral, vas, dejas y te vas. Uh-huh. O sea, tenemos que pensar en el otro. Y desgraciadamente, en estos casos estoy pensando en mí.
¿En ti o cómo quieres quedar ante alguien más? No vas a ser dolido. Mira, pues, aquí estoy, ajá, y estuve todo el día para que me
¿qué
vean.
¿Qué tal? Yo
como
soy,
decías
ajá,
tú.
Ajá. No. O sea, no se trata de eso. Hay que ver cuáles son las necesidades que está teniendo la otra persona de protagonismo y de todo lo demás, sí, ¿verdad? Entonces, mira, yo había también puesto un punto. ¿Por qué tú crees, por ejemplo, cuando alguien va a hablar del tema o está pasando por una pena muy fuerte y se pone muy triste, ¿qué crees que también la gente hace mucho? Cambiar el tema. No, bueno, mira, vamos a hablar de, a ver, platícame del viaje de, a ver, por fin la persona se está queriendo desahogar y tú le cambias el tema. ¿Por qué crees, Bernard?
No sabemos qué contestar, a lo mejor.
Uh-huh. Número uno, no sabemos qué contestar. Pero número dos es, si tú, doliente, estás entrando en contacto con tus emociones y me vas a platicar y vas a llorar, yo no sé qué hacer, no sé cómo decirte, cómo ayudarte, pero deja tú eso. Yo también voy a entrar en contacto con lo mío, sea lo que sea. Por eso es bien importante ser un profesional de la salud mental, no los que estudian un cursito. Porque hay una proyección. Yo puedo entrar en contacto con mi propio dolor de la vida, de lo que yo tenga, sí, cuando estoy enfrente al dolor de otra persona.
Claro.
Y entonces, si no sé cómo ayudarte, que estás tú entrando, hablando de tu dolor, pues yo tampoco sé qué hacer con mi dolor. Uh-huh. Entonces, ¿sabes qué? Cambiamos el tema. ¿Qué te parece?
Ok, wow. ¿Y cómo hacerle en esos casos? O sea, ¿cómo no engancharte en ese dolor?
Pues es una parte difícil. Uh-huh. A veces hay que ser honestos y decir, ¿sabes qué? Me encantaría poder ayudarte. Me cuesta
me
mucho
quiebro,
trabajo. Me quiebro y por ejemplo, pues hay que trabajar por eso. Hay que revisar por qué. Porque yo no puedo controlar lo mío. Digo, sí, somos humanos. A cualquiera, uh-huh, nos puede pasar.
Claro.
Todos nos podemos conectar. Yo le explico a la gente por qué. Porque lloramos ante una película. Pues porque te conecta, o porque la pena de la que fui a visitar, a mí me duele mucho. Si fue una pena que a mí siempre decimos, es que lo que está viviendo esta persona me puede pasar a mí. Y nada más de pensar que me puede pasar a mí, claro que me pongo a llorar. Bueno, entonces es un trabajo personal, pero si no estás lista para poder hablar con una persona porque tú también entraste en contacto con lo tuyo, que es válido, uh-huh, entonces nomás da un abrazo y te regresas. No hagas más cosas. ¿Por qué? Porque se vale que tú tengas tus rollos, tus issues, tus dolores, tus penas, y se disparan cuando vas y conoces una situación de otra persona porque te proyectas. Uh-huh. Entonces, digo, si llega a suceder una cosa así, bueno, pues sería importante revisar y trabajar esos puntos para cerrar. Porque por eso es importante en los dolientes, ¿verdad? Los profesionales de la salud mental, muchas veces nos podemos dar cuenta que viene una persona con un duelo y te pide acompañamiento y apoyo y tal. Pero lo que trae la persona no es un duelo. Trae atrás otra cosa atorada, algún trastorno, una situación de personalidad, tal, y que esa persona cree que es un duelo y lo manifiesta como si fuera un duelo, pero hay otra cosa más importante atrás. Por eso la gente que toma un cursito en 4 días, o un diplomado, pues no tiene esa capacidad, o al revés. Viene un paciente a trabajar una situación de matrimonio, de la vida o alguna cosa personal, y yo descubro que lo que trae es un duelo atorado de hace muchos años. ¿Te fijas? Pero bueno, pues para eso son los estudios y para eso trabajamos. Entonces es muy importante empatizar con la persona, y si no sabes qué hacer, pregunta.
Okay.
¿Te ayuda que me quede? Pregúntale. ¿Te ayuda? ¿Quieres que yo me quede? Como claro. La señora que te conté.
Uh-huh. Porque tienes razón, cada persona pues es diferente en su personalidad. Habrá gente que sí le ayude, que te sientes con ella a hablar del clima, como tú decías. Uh-huh. Y a otra que mejor vete, déjame solo. O sea, entonces es como observar a la persona que está viviendo ese duelo, ver qué tan cercana eres a él o a ella. Uh-huh. Y ver qué manera práctica puedes apoyar sin tener que decir, porque luego también sabes qué pasa, Marcela, que quieren dar consejos.
Pues sí.
Siempre. La gente quiere, o sea, tú le cuentes a alguien.
La solución.
Uh-huh. Ajá. Entonces, no, ande así porque es la solución. No, o sea, a veces nada más quiero que me escuches. O sea, correcto. Nada más escúchame. Entonces, empatizar, ver qué te hace cargo de él y
validar
cómo se sienten y preguntar o estar en silencio, ¿verdad?
Lo que tú dices es muy cierto porque yo he tenido pacientes que me dicen, a mí me ayudó mucho estar rodeada de gente. Uh-huh. Ok. Pero otro me dice, yo no quiero ver a nadie. Hay gente que dice, ¿quieres? Ah, ahí te va. Hay gente que dice, es que yo quiero salir. Y hay gente que me dice, no quiero salir. Y ahí te va. ¿Qué crees que pasa también? Por eso te digo que de veras es muy molesto para los dolientes. Uh-huh. Imagínate que una persona, voy a inventar, enviuda, ¿no? Uh-huh. Y pues no tiene ganas de salir. Y entonces todo el mundo acá, ay, fulanito envió, pero no quiere salir. Yo le digo que salga, que bárbara, le hace bien. Y como dices tú, bueno, ¿y tú cómo? ¿Por qué sabes, verdad? Uh-huh. Pero luego, si otra persona enviuda y a la semana o a las 2 semanas va al cine o va a una boda, ¿ya viste a fulanita? Acaba de enviar y salió.
La critica.
Ya fue una boda. Sí. O sea, si sales, porque sale. Si no sales, porque sale. A ver, ¿a quién quieres que le dé gusto? Si trae luto, porque trae luto. Si no trae luto, porque no trae luto. Si se rió, porque... O sea, ¿por qué? ¿Quién nos creemos capaces de saber y de aconsejar, como dices tú, o decir lo que tiene que hacer, como por qué tú, si no sabes lo que trae en su corazón? Ah, si yo... A mí me hablan, Berna, para decirme, oye, ¿cómo le hago? Porque fulanita no ha llorado. Ah, chihuahua. O sea... Exacto. Yo siempre les digo en los webinars y cursos, o sea, hay un lagrimómetro, tenemos que llorar tal cantidad de lágrimas porque entonces eso significa que estoy triste y que si no lloro quiere decir que, ella no ha llorado, le importó. ¿Sabes qué? No le importó.
Justo, Marcela, una persona muy cercana a mí que perdió a alguien, me decía, es que ya no quiero ir con ese tanatólogo, ese psicólogo, porque... Me dice que estoy mal porque no estoy bien, porque no estoy mal. Me dice que ¿por qué no estoy mal? Que te ves muy bien. Entonces eso no está bien. Estás reprimiendo. Y me dice, pero yo ahorita me siento bien. O sea, ya mejor no.
Hazme un favor.
Entonces ya no se sentía bien porque tengo algo mal. Como no estoy llorando pues tirada,
claro.
Tengo algo mal.
Pues mira, ahorita que estoy yo preparando un webinar precisamente para las fiestas navideñas, es uno de los puntos. Ahora resulta que si un día me siento bien y voy al Palacio de Hierro a comprar algo, resulta que me debo de sentir culpable por sentirme bien.
Exacto.
A ver, tú que hablabas de la culpa al principio. Sí. Cada quien sabe cómo se siente, tenemos nuestro propio estilo. ¿Y sabes qué ayuda? Tus recursos internos, que es lo que estamos queriendo dar. Ofrecer herramientas, recursos internos, más recursos externos, que es la familia, amigas, la comunidad, la iglesia, tu colegio, tus compañeros, tal. Eso va a ayudar a la recuperación. La suma de los internos más los externos.
Y conócete a ti. Sí, por eso sí se llama mi podcast. Aprendiendo desde adentro. Primero, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú para que después ya puedas pedirle a los demás lo que necesites?
Totalmente.
Y obviamente, como tú... Siento que hay altibajos, sobre todo en un duelo. O sea, Entonces, ¿por qué, como ella decía, si ahorita estoy muy bien, ¿por qué quieren que esté tirada llorando? O sea, no quiere decir que ella siempre va a estar bien y, o que luego va a estar muy mal por eso, sino siento que un duelo
es una montaña rusa. Así yo le digo, es una montaña rusa. Uh-huh. Y resulta que no tengo derecho a sentirme bien, porque entonces si me siento bien quiere decir que estoy mal.
Ajá.
Entonces, ¿cuál es el comportamiento, según dicen, que debo tener? Estar tirada llorando todo el día, porque entonces así sí demuestro que estoy triste.
Sí, porque si no estás reprimiendo.
Ajá, mi hijo no llora. O sea, no todo mundo tiene la misma manera de sacar su dolor. Exacto. Somos seres únicos y irrepetibles. Y somos educados diferentes, tenemos diferente personalidad, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra biografía tiene mucho que ver. Entonces no podemos pedir que todos reaccionen igual. Claro. Y esa es la gente. Y luego otra cosa que ha pasado, que por favor, los que acompañan, se lo suplico, no den medicamentos de la bolsa, de la comadre, al doliente. Ya lo he vivido.
Para que se relaje de veras.
Ajá, pero sin ser doctor. Mira, estuve yo trabajando mucho en una funeraria en Monterrey muchos años, dando cursos y trabajando en esta cultura a los que trabajan ahí para que aprendan a... Obviamente no son tanatólogos, pero que es, como conviven con mucha gente en la funeraria, pues que sepan ser empáticos y tal. Y yo fui a dar, estuve dando muchos cursos, fui a dar un curso, pero yo iba con mi computadora X, había un velorio. Y en eso las señoritas que están al frente en las funerarias, le dice una persona, mire, ella es experta, hable con ella. Y yo, ¿qué pasó? No, es que fíjese que tenemos aquí la hija, murió mi mejor amiga y su hija de 13 años está aquí muy mal. Entonces dije, a ver, déjame ver. Fui a la capilla donde tenían a la niña, en otro lado de donde estaba la caja. Estaban todas las comadres de la señora que había muerto. Y ya tenían en la mesa, te lo prometo, ¿verdad? Tenían Ribotril, Tafil, una spraycito para el asma, ya le, agua y todo. Ya le querían recetar a la niña. La niña ya estaba hiperventilada. Ellos no sabían ni qué era eso ni cómo hacer. Les dije, miren, un favor. ¿Qué le dieron? No, nada, pero yo le quiero dar un cuartito de Tafil. No, pues yo le quiero dar un shot. Así. Entonces les dije, ¿me van a dejar sola, por favor? La niña estaba hiperventilada. Hice unos ejercicios de automodulación y de tal y tal. Cuando pudo calmarse, la abracé y nada más estuve así con ella. Porque ese es un ejercicio muy padre para que la siente volteada para allá. Uh-huh. O sea, las dos volteadas para allá. Ajá, abrazada. Así también ayuda mucho con los niños, calladita. Y ella solita empezó a decir, es que ayer mi mamá estaba en el hospital y yo ya no fui a despedirme.
Ay, no puedo.
Entonces, fíjate lo único que tenía. No, lo único no lo digo porque es poco. Pero no necesitaba un medicamento, entonces ya fui con el papá, porque también eso pasa, el papá pues estaba atendiendo a todos los invitados, la niña por acá, ya fui a hablar con el papá y todo, hicimos el proceso y ayudé y todo, y la niña hizo su cierre, muy doloroso todo, pero pudo hacer un cierre de despedida con su mamá, sin tener que la comadre, la tía, la abuelita y demás le dieran un así. Pero lo primero que hace, y no... tomen medicamentos. Es necesario estar en los cinco sentidos, aunque sea lo más doloroso. Claro. La única manera que, en mi opinión personal, requiere algún medicamento es cuando la persona ya perdió el control. Ya okay. Perdió el control y no puede modular sus emociones, su comportamiento, se está lastimando ella misma. Pero tiene que venir un médico. Por favor, no mediquen a sus amigas, porque ahora resulta que todas las comadres traen chochos en la bolsa. O sea, no está bien. Ese es un problema muy serio en la salud. Entonces, pues bueno, yo creo que son unos puntos importantes a hablar y hacer esta conciencia, como decíamos, cuando la gente expresa, escucha. No le des una solución, no te está pidiendo un consejo. Si te pide un consejo, oye, ¿cómo le hago? Ah, da un consejo. Si se queda callada, quédate callada. Lo que dijimos. Entonces, creo que es una parte importante hacer conciencia de que, ¿por qué voy yo allá? ¿Quién soy yo para esa persona? ¿Qué necesidades estoy cubriendo yo? ¿O quiero ayudar a las necesidades de la otra persona? Por lo que te decía, muchas veces los acompañantes van a cubrir sus propias necesidades y no se trata de eso.
No,
entonces,
exacto.
Es bien doloroso, ¿verdad? Porque la gente verdaderamente me lo dice enojada. Entonces hay que tener mucha caridad. Fíjate, la compasión es bien importante en estos momentos. Y cuando alguien dice, es que hay que ponerse en los zapatos, tampoco se puede. Tampoco se puede. No, yo digo que yo nunca digo me pongo los zapatos del otro porque no hay manera que yo me ponga los zapatos del otro. Trato de poner un pie en un zapato del otro, pero yo no puedo dejar de ser yo. Pero ni así. Entonces, compasión es aprender a ver la herida del otro sin tocarla. A mí se me hace bien importante.
Me encantó. Aprender bien importante. A ver la herida del otro sin tocarla.
Porque... Dime.
No, ver la manera en que puedas aportar, obviamente preguntando, porque... Y tener en mente eso, o sea, no lo que a mí me gustaría le va a gustar a esa persona,
correcto,
porque es otra persona. Entonces, como preguntar un poquito y ver cómo está esa persona, no nada más yo quiero satisfacer mi necesidad de que ya lo apoyé, no, sino qué necesita realmente esta persona, no siempre en todos los velorios, no, esta persona... ¿Cómo, qué tan cerca son a ella y qué necesita y cómo puedo aportar algo proactivo y de manera consciente y educada? Totalmente. Y lo de los velorios, espero que todo el mundo lo escuche porque realmente es un evento social. ¿Qué es eso? Y ahí está la gente atacada de la risa, unos gritaderes viendo al no sé qué que no había visto en mucho y están 5 horas ahí. A ver, pero no.
¿A qué vas? ¿A qué vas? Y luego, fíjate, es muy importante, como decías tú, eso de las necesidades y preguntar, como hemos dicho, pero fíjate, estuve en Monterrey hace unos 15 días y fui a visitar a un paciente delicado. Y no paraba el teléfono de llamar, el teléfono y no el celular de la casa. O sea, entonces la familia decía, ¿por qué están llamando? Y luego dice que el otro día estaba ella acostada en un sillón porque se sentía muy mal. Y pues la persona que les ayuda no se le ocurrió y pasó a la invitada a la sala. Y la invitada ve que su amiga está en el sillón tirada y ¿sabes qué hace? Se sienta a platicar. O sea, ¿no estás viendo que la otra persona se siente mal y está acostada? Entonces ya se hizo una instrucción. Yo instruí, no visitas, no llamadas por teléfono. Y hay que preguntar al enfermo o al doliente. ¿Quieres visitas? No. Y respetar. O, ¿a quién quieres ver? Porque a lo mejor de las 50,000 amigas que tienes, que sabemos que no es cierto, sí quiero ver a fulanita. Ah, fulanita. ¿Qué necesitas? Eso es lo que hacemos los clínicos. Tenemos que ver por todas las áreas. A lo mejor la persona necesita un apoyo espiritual. Yo trabajo, pues, obviamente, la parte emocional desde la tanatología, desde la psicoterapia, desde la psicología, desde la psico-oncología que he estudiado, desde la bioética que he estudiado en los dilemas éticos al final de la vida. Acompaño a las familias. Pero hay veces que la persona, a mí misma, me dicen, ahorita no quiero. Pues yo no puedo ver a un paciente que no me quiera ver o que se sienta mal.
Sí.
O sea, entonces hay que tener mucho cuidado. Si estás viendo, la muchacha sin querer te pasó y estás viendo a la otra tirada, date la vuelta y regrésate.
Claro, no te quedes a platicar. No. ¿Crees que eso la va a sentir bien? No sabes.
No sabes. Y hay que preguntar. Y si no puedes preguntar con el paciente o con el doliente directamente, pues porque está... Siempre hay un hermano, un amigo, tú sabes, alguien muy cercano que le dices, oye, quiero ir a verla, ¿crees prudente que puedan? A mí me habla la gente de este caso de Monterrey. Y le digo, no hay visitas. Yo no me atrevo, no hay visitas. ¿Cómo está? Me preguntan a mí que yo quieren que dé informes cuando mi trabajo es un secreto profesional. Sí. Oye, ¿ya viste a fulanito de tal? ¿Supiste este caso? ¿Lo estás viendo tú? Yo no te voy a decir a quién veo. Y la gente me pregunta también, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo se atreven a que si yo les voy a contar a quiénes son mis pacientes y cómo está el diagnóstico? Yo no soy indicada, pero la gente pregunta, nomás para que me entiendas.
Sí,
o sea, me quieren que yo les dé la sopa. Y ya fuiste a ver a fulanita. ¿Y cómo está? Pues no te puedo decir si la fui a ver o no la fui a ver. Si me hablaron. ¿Ya viste este caso? No te puedo contar mis casos. Pero hasta a mí me preguntan. Ahora imagínate. A los dolientes.
Sí.
Entonces, es un tema, por favor. Hay que respetar.
De cada
persona,
cada familia. no puedes pretender que va a ser igual que lo que tú quieras vivir, y aparte, ni lo has vivido. O sea, realmente es, cada persona es diferente y hay que respetar mucho eso.
En todos los sentidos. Y por eso digo, en todos los sentidos. Y mucha gente que me ha dicho en mis cursos y todo, me dice, ¿sabes qué? Hasta que me pasó, aprendí. Y ojalá que no aprendamos hasta que nos pasa, vamos aprendiendo, precisamente para eso es lo que ustedes hacen muy valioso, de los podcasts, para eso hay libros, para eso hay cursos, para eso hay seminarios, para educarnos en la cultura del duelo, como te dije, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucha caridad, no decir cosas que, aunque son bien intencionadas, la gente se siente muy lastimada, muy lastimada. Entonces, muchísimo respeto, no sé, sí, yo creo que ya traía los puntos que quería abordar, no sé si quisieras que tocáramos otro punto.
No, creo que esto, con esto realmente nos podemos llevar mucho ese acompañamiento que necesitamos, que a veces es en silencio. Por favor, seamos como empáticos. Y ya escucharon la experta, o sea, Marcela te dice el porcentaje de gente que no le ayuda ningún comentario, aunque sea bien intencionado. O sea, aprendamos a cambiar esta cultura y ver por la persona más que por el ritual, o no sé cómo decirlo. O sea, como lo que estamos acostumbrados a hacer, no es tengo que quedar bien con quién, sino... observa la situación, ve qué tan cercano estás a esa persona y toma una decisión como muy respetuosa en lo que, cómo vas a acompañar. Haz cosas útiles como comida, preguntando, como dice Marcela, como dices tú, Marcela, preguntando qué necesita en ese momento la familia y observando qué es lo que puedes ayudar que resuelva las cosas más que...
Claro.
Estar ahí por estar o por
por cumplir, quedar bien, no, por quedar sí, bien. Cumplir. Es que tengo que ir a cumplir, pues no, aquí no se trata de ir a cumplir. Mira, hay gente que también ha hecho algo que rápido te comparto, es dejan pasar un tiempito, no sé, un mes, dos meses, y de repente llegan con comida casera, porque ya después de que pasó el tiempo, pues ya pasaron de moda, ya todo el mundo se llenó de pasteles. Y ya como que la gente se olvida, bueno, pues está bien, está buena la idea, ¿no? Deja que pase un ratito y de repente llegas, te apareces, nada más vas y dejas la comida y te regresas, ¿no? Con una cartita muy bonita. Las palabras son hermosas, no tienes que mejor ni aparecerte, o sea, ay, o el otro día también se quejaba una persona, es que ya le escribí a la doliente, ya le dije y no me contesta, ahora ofendida porque el doliente no te contesta el mensaje,
no.
Ay no, Bernat, te puedo contar muchas historias. Híjole. Que me dan mucho coraje, hay que tener mucho cuidado, por favor, sé que esto es para formarnos, para educar, para la cultura, y ojalá pues que estas ideas sean útiles para aprender a cómo manejar esta situación, porque
sí,
no
son.
Es nada fácil.
Muchísimas gracias, Marcela, por compartirnos todo esto. Por favor, ustedes compartan este episodio para que más gente pueda tener estos recursos y herramientas para que el día que nos pase sepamos cómo poder realmente apoyar a una persona que está en un duelo. Y gracias por todo. Te voy a dejar en el episodio donde te pueden contactar, tu página internet, para que también puedan ver ahí más adelante cuando tengas más cursos, más talleres, más seminarios y todo, y que puedan contactarte. Sí, muchísimas gracias.
Ay, gracias a ti, Berna, de verdad me encanta la labor que hacen ustedes, las jóvenes, está padrísimo que vaya a haber esos cambios de otra manera, no más una cultura hedonista, materialista, sino invitar al crecimiento, a la formación, a tener más recursos, más herramientas para la vida, porque finalmente es lo que necesitamos. Gracias de verdad y felicidades.
Gracias,
he oído ya muchos de tus podcasts, me encanta. Y recuerden que nunca acabamos de aprender.
Nunca
acabamos
siempre.
De aprender.
Es un trabajo y desde tu interior siempre, o sea, tomar nuestra responsabilidad.
Totalmente.
Y trabajar en nosotros. Entonces,
padrísimo.
Gracias por escucharnos, a ti que nos estás escuchando, y como les decía, compártanlo para que más personas tengamos muchas herramientas. Que estén muy bien.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.